Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 26 minutos de las 10 de la mañana y a partir de este momento ya hablamos con el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Sergio Oret. Don Sergio Oret, buenos días.
Buenos días, Santiago, a todos los que nos escuchan.
En viernes.
Sí, en viernes, pero bueno, intenso. Bueno, a partir de ahora todos los días van a ser muy intensos.
¿Cómo se lleva esa situación? ¿Llega usted ahora de Pájara?
Sí, teníamos una reunión ahora a primera hora en el Ayuntamiento de Pájara, donde firmaban el memorándum que aprobaban en pleno. Bueno, un proyecto yo creo que muy importante para el municipio y para la isla, de gestión sostenible de residuos, para no solo hacer una gestión de los mismos y que le busquemos la mejor solución compatible con el medio ambiente, sino que además sean también en sí mismo esa actividad pues una fuente de generación de nuevas oportunidades en algo que los municipios de Pájara y Tuineje veníamos peleando desde hace bastantes años, que sobre la posibilidad de un complejo ambiental en la comarca sur, en la propuesta del barranco de Tesijorey, y que bueno, que costó, pero que finalmente también en esta legislatura del Cabildo lo incorporamos ya a ese borrador del nuevo plan territorial especial de residuos que aprobábamos hace unos meses en pleno. Y bueno, ya vemos que ya hay empresas con sus patentes, porque esto tema de la gestión sostenible de residuos y la generación de hidrógeno verde, cada multinacional tiene sus patentes, pero hay varias que se están interesando por poder impulsar distintas acciones con los procedimientos públicos que corresponden. Pero bueno, ya hay una empresa alemana que está interesada y Pájara ha firmado ese memorándum, y en las próximas semanas coordinaremos una reunión con el Cabildo, igual que hemos hecho con otras iniciativas que también han salido en Puerto Rosario, en el entorno del complejo ambiental de Zurita, porque sí que en esa actividad sí que es importante la cooperación público-privada, porque bueno, eso son patentes complejas y sistemas de gestión complejos, pero que sin duda, si conseguimos implantarlo, daremos un salto importantísimo en otro de los compromisos importantes que teníamos para esta legislatura, como es resolver los problemas que teníamos en el complejo ambiental de Zurita, que ya los tenemos encauzados con la adjudicación en las próximas semanas de la gestión indirecta de ese complejo ambiental, pero sobre todo modernizar el complejo ambiental de Zurita, digamos, con los criterios que marca Europa de esa valorización y gestión de los residuos, que no tengan que ir a vertedero, que le aprovechemos la energía, que aprovechemos de ellos todo lo que se puede y que en sí mismos sean una nueva fuente de generación de empleo. Yo siempre pongo el ejemplo como la depuración de aguas. Antes, bueno, se vertían libremente al mar las aguas negras. Hubo que empezar a depurarlas, y lo que al principio fue un problema se ha convertido en una obligación dentro de los compromisos necesarios de la sostenibilidad del territorio, pero se han convertido también en una fuente de generación de actividad económica y empleo, y en definitiva oportunidades para muchas familias. Y lo mismo, ahora estamos en la fase de hacer lo mismo que se hizo con las aguas residuales, con las directivas que se imponen, con las basuras domésticas de la isla de Fuerteventura, y en este caso concreto con ese modelo lógico que también en la gestión de residuos vemos como el modelo comarcal es el que da la mejor respuesta a los problemas que tenemos en Fuerteventura, teniendo un complejo ambiental para la comarca norte en Zurita y otro que ya empieza a dar sus primeros pasos en la comarca sur, en el barranco de Tesijorey, dando respuesta a las demandas de los ayuntamientos de Pájara y Tuineje y de los vecinos, porque no era justo que el que hacía cualquier reforma en un baño o donde fuera tuviera que estar pagando 100 kilómetros y pagar un transporte de 100 kilómetros desde Morrojable a Zurita, que al final el resultado lamentablemente es que en muchas ocasiones hayan terminado esos restos en barrancos y en zonas que probablemente si hubiésemos tenido un complejo ambiental en la comarca sur de Fuerteventura no habría sido así. Creo que es una necesidad para la isla que afortunadamente también empezamos a avanzar en ella, y Pájara ha dado un paso importante. Yo felicitaba al alcalde y al grupo de gobierno por esa iniciativa y seguir avanzando con este criterio en beneficio de Fuerteventura.
Presidente, acababa con una comida institucional de siempre con los medios. En aquel momento ya hablábamos en la mesa de que bueno, se podría dar la situación de un gobierno en minoría en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Ya se había incorporado Juan Nicolás Cabrera Saavedra. Y bueno, pues nada hacía presagiar que o sí, O sí, porque yo le vi tan seguro en aquella ocasión que bueno, que en este caso ya estaban cesados los consejeros de
Coalición Canaria, sí.
Y pero continuaban los del Partido Popular en el gobierno. Bien, lo cierto es que se aprueban los presupuestos, se sacan adelante los presupuestos, y que podría ser el mayor de los obstáculos, y quedan ustedes gobernando dos personas, toda la corporación de la isla de Fuerteventura, el Cabildo Insular de Fuerteventura. Y en este caso, bueno, pues es la cuarta institución en la isla que queda, está gobernando en minoría: Pájara, La Oliva, Puerto de Rosario y el Cabildo Insular. Claro, la pregunta es, hay quienes dicen en las redes que si dos son capaces de hacerlo, ¿para qué queremos tantos, no? ¿Para qué queremos otros 21? Pero en este caso, bueno, también está la pregunta de cómo se va a hacer frente a todo el volumen, porque hay muchas cosas que vienen ya tramitadas para culminar en estos momentos, porque imagino que el tema de Antigua, la ciudad deportiva, la plataforma que ya usted mismo anunció hace meses, la plataforma del Molino del Museo del Queso para la Feria Insular de Artesanía y tantas obras que usted está levantando, poniendo piedra, en este caso, ¿cómo se puede con todo eso?
Bueno, vamos, pues si antes ya trabajábamos bastante, pues evidentemente tanto a Juan Nicolás como a mí nos va a requerir pues un esfuerzo complementario, pues si antes trabajábamos 12 o 14 horas, pues ahora será 16 o 17. Está claro que va a exigir un sobreesfuerzo, que, hombre, una situación de esta, con dos o tres años por delante en una legislatura, es difícil de sostener, pero no por la carga de trabajo, ya lo he dicho en varias ocasiones, porque al final las instituciones, el funcionamiento de una institución y el funcionamiento del Cabildo de Fuerteventura se debe fundamentalmente al equipo humano con el que cuenta el Cabildo de Fuerteventura, los casi 600 empleados directos, funcionarios que tiene, más los casi 200 que están incorporados en distintos planes de empleo y demás, casi 800 personas, que son el equipo humano que realmente impulsa los expedientes y resuelve los problemas. Yo lo decía también en la tradicional comida de Navidad que teníamos con los funcionarios de la institución insular, a los que agradecía en momentos muy difíciles para la isla, con la situación crítica, con la pandemia, en lo sanitario y en lo económico, la responsabilidad, compromiso, dedicación y esfuerzo con la que han actuado todos. Era fundamental en ese momento la agilidad y el compromiso y el que el Cabildo volviera a poner en marcha la isla, y lo conseguimos, afortunadamente, gracias al esfuerzo del equipo humano de la institución insular, se los agradecía. Y bueno, este lunes pasado tuvimos un cierre de año frenético con muchísimo trabajo, y bueno, y con la Semana de Reyes y demás, que había bastante disfrutando de unos días de vacaciones, quise esperar allá la incorporación, hacer una reunión con todos los jefes de servicio. Esta, lógicamente, es una situación que no es, la ideal, pero que, bueno, que tampoco es que sea, estemos con una novedad absoluta en el Cabildo de Fuerteventura. Se ha dado en bastantes instituciones, y sencillamente lo que exige es un adecuado mecanismo de cooperación y de engranaje, vamos a decir, administrativo, entre el gobierno de la institución insular y los jefes de servicio y el resto del equipo humano, y en eso es lo que les pedía. Bueno, es una situación que igual con dos o tres años por delante es más complicada, pero no por el funcionamiento de gobierno, vamos a decir, o las acciones de gobierno, sino porque los acuerdos políticos que tienes que trasladar al pleno, evidentemente, porque sí que hay unas cuestiones que por ley son de pleno, que no son las que más, la mayor parte de las acciones se resuelven con las áreas delegadas y con el Consejo de Gobierno insular, pero bueno, las que sí son de pleno, con dos o tres años por delante en una legislatura, probablemente no tengan los apoyos políticos para poder mantener una situación de esta sin conformar un gobierno con una mayoría. Yo para el tiempo que queda, yo lo que he dicho, que desde luego que el Cabildo de Fuerteventura no solo va a seguir funcionando con normalidad, sino que estamos convencidos de que vamos a hacerlo con mayor velocidad de crucero y con firmeza en el rumbo, como he querido mantener hasta ahora, y con claridad para todo el mundo, porque bueno, algunas acciones que se estaban dando, desde luego que yo creo que ya eran intolerables, estaban dificultando la eficacia en la gestión de las administraciones por criterios políticos, por estrategias políticas, eso desde luego no es admisible, porque lo importante es que trabajemos desde el gobierno de la isla Fuerteventura para resolver los problemas de la gente, que es para lo que estamos. Juan Nicolás Cabrera y yo mismo, con una firmeza total, con ese compromiso, coordinarnos con los funcionarios y con los jefes de servicio para seguir impulsando estas acciones. Veremos que no va a tener ningún tipo de dificultad, y yo no solo le digo eso, sino que vamos a ver cómo incluso navegamos con mayor velocidad de crucero. Y sí que es cierto que es legítimo que en una situación de minoría en cualquier momento te puede venir una moción de censura, pero ni Juan Nicolás ni yo trabajamos con miedo a esa situación, y desde luego lo he dicho en varias ocasiones, no me quita el sueño, es una opción legítima, democrática, y si tiene que darse, pues bueno, pues la aceptaremos con total tranquilidad y normalidad, pero mientras no exista, seguiremos trabajando con la misma ilusión y compromiso hasta que llegue una moción de censura, si llega, o hasta el final del mandato, que estamos convencidos de que desde luego no va a afectar en absoluto al funcionamiento de la institución insular, como ya estamos viendo. Cerrábamos el año cumpliendo todos los objetivos, a pesar de que habían sido semanas bastante complicadas con la situación que se dio, bueno, de la transición del pacto de gobierno anterior, el cese de los consejeros de Coalición Canaria, por los motivos que ya he explicado, y la renuncia voluntaria de los consejeros del Partido Popular, porque yo lo que les ofrecí es lo que continuaran, y que si incluso querían seguir gestionando algunas áreas de gobierno más de las que tenían antes, que nos sentábamos a hablar para acordarlas sin ningún tipo de dificultad, ellos optaron por saltar al vacío, entendiendo que es fruto de una estrategia política o una orden de Coalición Canaria o fruto del pacto que mantienen con Coalición Canaria. Pero bueno, lo que sí creo que no es de recibo que se salte de un gobierno para pretender hundir el barco, para pretender paralizar el Cabildo de Fuerteventura. Yo creo que eso es una irresponsabilidad cuando se está en el gobierno, pero bueno, respeto las decisiones. Nosotros hemos mantenido el barco a flote, y fueron días complicados de intenso trabajo. Yo pedía disculpas en la rueda de prensa que daba a los medios, porque todos en esa semana estuvieron todos llamando y intentando, bueno, tener declaraciones, alguna entrevista, pero pedía disculpas porque lo prioritario en esos días era mantener el funcionamiento de la institución, y es lo que estábamos volcados, Nicolás y yo, y todo el equipo del Cabildo, el equipo de funcionarios, y es lo que tocaba en primera instancia. Y bueno, ya superada esa situación, culminar los expedientes que teníamos previsto y que necesitábamos resolver antes de final de año, porque estaban ya con las dotaciones presupuestarias o eran resoluciones obligatorias con plazos que teníamos que cumplir. Los resolvimos todos, después dimos explicaciones de la situación, y bueno, y como vemos, y como bien decía usted, Santiago, bueno, obras importantísimas que nos ha costado poner en marcha. En este caso no es lo habitual, como la plataforma del Molino de Antigua o la Ciudad Deportiva Antigua, o ayer una obra esperada de décadas por los vecinos de Cardón, esa canalización y camino de acceso a las viviendas en Montaña Hendida, que llevan décadas esperando por ella, que teníamos adjudicadas las obras, y el problema lo tuvimos con la contratación de ese acuerdo marco que nos está dando. Yo creo, felicito al servicio de infraestructuras de la institución insular y después a todos los que intervinieron en la contratación, intervención, servicios jurídicos y contratación, porque es una herramienta que ahora en las nuevas licitaciones que estamos sacando, es una herramienta que va a ser muy positiva para la institución insular, porque es transversal a todo el Cabildo de Fuerteventura, y también cabe para las actuaciones del PICO, del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos. Nos va a dar muchísima agilidad. Se nos complicó la adjudicación de ese contrato con recursos que hubo, que son legítimos, hay que respetar, porque es un contrato importante y la ley contempla la posibilidad de esos recursos, y fue el motivo por el que estas obras que estaban adjudicadas, que suele ser lo más complicado que es contratar la obra, pero en este caso el motivo del retraso ha estado en la adjudicación de las direcciones de obra. Afortunadamente ya están todas con su dirección contratada y todas poniéndose en marcha, y las nuevas ya no van a tener este tipo de retraso, con lo cual hemos superado dificultades importantes, pero las hemos resuelto, y la isla está en marcha, el gobierno de la isla de Fuerteventura también, pero sobre todo el Cabildo de Fuerteventura navega con rumbo firme, y demostraremos en estos meses que con mayor velocidad de crucero.
Claro, ya están las fechas y está el calendario electoral fijado. El día 3 de abril se convocan las elecciones, el día 4 se publica, y a partir partir del día 4 ya no podrá ni inaugurarse, ni venderse, ni presumirse de ningún logro, de ninguna obra, de absolutamente de nada. Queda suspendido todo eso hasta el día 28 de mayo que se celebran las elecciones. Claro, esto nos lleva a un frenesí increíble, a una tarea, una carrera frenética de aquí hasta el día 3, inclusive, del mes de abril, ¿no?
Bueno, no es ese el motivo. Lo importante es que se resuelvan los problemas de la isla, Santiago, y lo que sí que no se puede admitir es que precisamente por esas estrategias políticas, expedientes importantísimos para Fuerteventura, como la contratación de la conservación integral de carreteras, la adquisición de inmuebles históricos, la adquisición de un verdadero chollo en los suelos de La Cerquita, en el municipio de Antigua, en la zona industrial de La Cerquita, pretendieran bloquearse por estrategias políticas para que pues asambleas municipales de Fuerteventura o este presidente no pudieran decir que han cumplido el objetivo con el que se habían comprometido. Creo que hay que tener seriedad cuando se está en el gobierno de la isla de Fuerteventura. Lo principal tiene que ser resolver los problemas de nuestra isla, y ante situaciones como esa, ya lo he explicado en varias ocasiones y me he obligado a cesar a los consejeros de Coalición Canaria. No eran todos los que estaban con esa actitud, pero sí se ve que había un mandato del partido de intentar, y de algunos consejeros, de intentar bloquear las acciones que estaban adscritas en la responsabilidad de este presidente. Pero si esto no es una cuestión de a qué partido político, a qué consejera o consejero corresponde la gestión de las áreas, es una cuestión de los problemas que necesitamos resolver en nuestra isla, y con ese criterio trabajaré yo en toda mi etapa, como consejero primero y como presidente después en esta legislatura, dando celeridad y todo el impulso que pudiera aquellas cuestiones que entendía que eran importantes para resolver los problemas de Fuerteventura, independientemente de que la gestionara Coalición Canaria, que la gestionara el Partido Popular. Tuve todo el compromiso y apoyo en dotar económicamente, porque evidentemente los recursos económicos nos tenemos que poner de acuerdo el gobierno, en materia asistencial, en materia de bienestar social, en momentos muy difíciles en lo sanitario y en lo económico. Luego, ahí estuve siempre de acuerdo con las propuestas que trasladó el consejero de Bienestar Social, la necesidad de poner en marcha la actividad turística con el esfuerzo económico que hicimos, la inversión en renovables a través de los programas de industria, en becas, en ayudas del estudio, las ayudas al deporte. Nunca puse un solo reparo en esas cuestiones, porque son aspectos importantes para la isla de Fuerteventura. Ahora, lo que no podía tolerar es que esa pinza que se notaba cada vez más entre Coalición Canaria, ese cierre total, pretendieran bloquear acciones importantes para la isla solo por el hecho de que estaban en el ámbito de la responsabilidad y gestión de este presidente. Tuve que tomar esas decisiones, no fueron fáciles, pero eran necesarias para poder seguir navegando con la firmeza de este rumbo respecto a algunos consejeros de Coalición Canaria, además en la gestión de áreas completamente transversales que no era de recibo, y lo he explicado en varias ocasiones. No puede ser que en el mismo día que llega desde el servicio el expediente para licitar la gestión externa de Zurita por 4 millones de euros al año, cosa que yo apoyé desde el primer momento, inmediatamente se le diga al servicio de presupuesto, por la responsable del área, que informe sobre la capacidad financiera, la capacidad económica, porque un contrato plurianual de 4 o 5 años, no recuerdo ahora bien, pero al menos de 4, y que el equivalente en carreteras, digo equivalente también económicamente, sí, porque lo que es el gasto ordinario de mantenimiento son 4,5 millones, lo demás es inversión, es refuerzo de firme que está en el capítulo 6, que no está en el 2, que es el complicado encajar. Bueno, pues la responsable de entonces tardara casi un mes en darle traslado al servicio, que no es resolver el expediente, es solo decirle, continúe, informe usted sobre este expediente. Creo que esas cuestiones, en algo tan importante, pues, he escuchado críticas que dicen que yo tengo las carreteras hechas un desastre. Yo heredé las carreteras de Coalición Canaria hechas un verdadero desastre, en una situación inadmisible desde un punto de vista, no de la comodidad, de la seguridad de los usuarios de las vías, y desde el principio de la legislatura, porque ha costado muchísimo, dije que esta iba a ser una de las prioridades, un plan integral de refuerzo de firme que me costó bastantes discusiones con Coalición Canaria en la incorporación de remanentes, y que le dije que eso no iba a ser objeto de discusión y que no iba a renunciar a un solo euro del dinero que el servicio planteaba como necesario para los refuerzos de firmes de las carreteras, como 20 expedientes que están todos adjudicados y se iniciarán, unos ya están ejecutados, otros ejecutándose y otros adjudicados y alguno queda en licitación, y cumpliré con, en los próximos meses, renovar el estado de las carreteras de Fuerteventura. Pero no solo eso, no solo un cambio de aspecto y así se quedan, sino sacar adelante, pues mira, pues está siendo la envidia para otras islas, el contrato que ha sacado el Cabildo de Fuerteventura de conservación integral de carreteras por 5 años para que no volvamos a estar en esta situación. Que me ha costado más del que yo habría querido, por supuesto, pero agradezco porque con el estado de las carreteras, con el poco personal administrativo, técnico y de oficio en las carreteras, ha estado comprometido completamente el servicio con mantener las vías en circunstancias muy complicadas y sacar adelante este contrato, que podemos decir ahora que en cuanto lo adjudiquemos, cumpliremos el objetivo de tener las carreteras en el estado que se merecen los usuarios de la isla de Fuerteventura y, además, tendremos resuelto su conservación y mantenimiento para el futuro. Y, evidentemente, palos en la rueda en aspectos estratégicos como este, desde luego, que no son admisibles y que no podía tolerar. Pero, afortunadamente, han salido adelante. Y en el último Consejo de Gobierno del año, del 30 de diciembre, se aprobaba el expediente de porque es de Consejo de Gobierno, por el importe que tiene, el expediente de conservación integral de carreteras, que ya está en licitación y esperemos en los próximos meses adjudicarlo. Y uno de los grandes problemas de la isla lo habremos resuelto en esta legislatura, a pesar de haber heredado de Coalición Canaria las carreteras en un estado lamentable que parecían verdaderos empedrados. Y lo mismo explicaremos con el agua potable de Santiago, que también heredamos una isla sin agua potable gestionada durante 30 o 40 años por Coalición Canaria, y cuando Mario Cabrero era presidente y estaba yo en la oposición, en el Cabildo, presentamos Manolín y yo un pleno extraordinario para advertir de la situación caótica del sistema de abastecimiento de agua potable, que no resistía más, que necesitaba una actuación integral para garantizar el suministro de agua potable a la isla. Eso fue hace, pues, 12 años ahora. Pues hasta esta legislatura no se puso en marcha ese plan, que nos está costando, pero que afortunadamente ya una parte está ejecutada y otra definida para resolver, parece mentira decir esto en pleno siglo XXI, el suministro de agua potable a todas y cada una de las familias de Fuerteventura.
Claro, ese discurso suyo choca frontalmente frente a otro que lo hemos comentado esta semana en la tertulia, o sea, no me escondo para ellos. O sea, en este caso, 4 instituciones, las 2 turísticas más importantes de la isla de Fuerteventura, como les decía antes, la capital de la isla y el gobierno de la isla en minoría. Bueno, pues tiene usted que tener como muy claro todo lo que está pendiente para resolver, y todo eso se puede resolver desde un consejo de gobierno que además desde la oposición se cuestiona.
Bueno, si la oposición lo cuestiona, que recurra, o sea, que recurra y haga y emprenda las acciones que considere que quiera tomar. Vamos a ver, yo sí que tengo que hacer una parada en una valoración política, y sobre todo, yo creo que cuando se está en el gobierno de la isla de Fuerteventura, por encima de las estrategias políticas, por encima de las órdenes que te dé tu socio de pacto para el futuro, por encima de las pretensiones personales que quiera tener cada uno, tiene que estar la responsabilidad con el gobierno de la isla de Fuerteventura, es la responsabilidad con resolver los problemas de nuestra isla, que aquí se está libremente, ninguno estamos obligados. Yo estoy porque quiero dedicar unos años de mi vida, estaba mejor en mi trabajo, con menos líos, pero que ya tenía bastantes, pero me he decidido intentar poner mi granito de arena para intentar resolver los cimientos y la estructura del bienestar de Fuerteventura. Y no es que yo me quiera lanzar, sino porque hay que analizar esas cuestiones para de verdad poderlas, por difíciles que sea, para poder generar esperanza, prosperidad y bienestar a los que están y a los que vendrán. Y ese es el criterio con el que he estado trabajando, porque algunos consejeros de Coalición Canaria no hacían más que poner palos en la rueda, me había obligado a cesarlo. Pero yo no hice eso con los miembros del Grupo Popular, a los que ofrecí que siguieran gobernando y que si querían asumir algunas otras áreas de gobierno, nos sentábamos a hablar. A mí me advierte la consejera Jessica León, y ahora candidata del Partido Popular a presidir el Cabildo de Fuerteventura, que no se me ocurriera cesarlo, me lo advierte por escrito, porque entonces ella entiende que no te, que se quedaba inoperativo el Consejo de Gobierno Insular. Éramos cuatro. No había ninguna duda jurídica de que se podía funcionar sin ningún tipo de problema. Yo no lo ceso. Y ellos saltan del barco, no sé si con la orden de su socio de pacto, actual y futuro, saltan del barco precisamente para intentar hundir el barco, porque yo no lo sé. Entonces, creo que es una verdadera irresponsabilidad ante esa situación, no esa, ya con anterioridad, porque se dio la circunstancia de que teníamos un Consejo de Gobierno para resolver todas las subvenciones en renovables, que es un derecho que tienen aquellos que se han presentado a la convocatoria que hicimos, que era un área del Partido Popular, gestionada por el Partido Popular, que yo vi bien la iniciativa, que la reforzamos, le incrementamos la dotación económica en esa apuesta firme por las renovables. Y teníamos más de 20 millones de euros que resolver en ese Consejo de Gobierno y no se presentaron, cobrando 3.200 euros al mes para gobernar la isla de Fuerteventura. Y estar en un gobierno y no asistir a un Consejo de Gobierno, que yo ya no digo en lo que quiera votar y motivar cada uno, pero no asistir a un gobierno, a un Consejo de Gobierno cuando tenemos la obligación de resolver antes de final de año todos esos expedientes, me parece una verdadera irresponsabilidad, con un intento de bloqueo político y de un chantaje al presidente diciendo que solo irían al del presupuesto. Yo escuché al presidente regional del Partido Popular diciendo que sus consejeros solo iban a ir al Consejo de Gobierno del presupuesto, pero ¿esto qué es? O sea, que yo como presidente, que soy quien convoca al Consejo de Gobierno Insular, yo no puedo elegir arbitrariamente qué asuntos o no incluyo en el orden del día, porque el Consejo de Gobierno Insular no es un órgano político, es un órgano de resolución de expedientes que vienen de todos los servicios de la institución insular y que la ley de cabildos y la ley de grandes ciudades dicen que corresponde su resolución al Consejo de Gobierno Insular. Yo no puedo arbitrariamente coger estos expedientes, los incluyo, estos no. Todos los que estén para Consejo de Gobierno tienen que ir necesariamente al Consejo de Gobierno.
Esto, presidente, es una consecuencia de legislaturas anteriores, cuando en un momento determinado se cambia el régimen de funcionamiento del cabildo, cuando se vacía capacidad de decisión al Pleno y se le otorga al Consejo de Gobierno. Esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, de pronto se vira contra quienes en un momento determinado toman esa decisión. O sea, hay un momento en la historia reciente de Fuerteventura, en otras legislaturas, en la que se dota se arma al Consejo de Gobierno para poder decidir en el Consejo de Gobierno sin necesidad de llevarlo a pleno. Claro, ahora estamos viviendo esa situación y aquellos que lo generaron, esa situación, ahora se quejan de claro, con todo esto hay, usted está en condiciones de afirmar, usted es técnico, usted tiene formación y su profesión además le da las condiciones perfectas para saber en dónde se está moviendo en cuanto a licitación y demás, pero tiene además los informes suficientes como para que afirmar que no existe ningún tipo de inseguridad jurídica en la decisiones está tomando el Consejo de Gobierno.
Sí, yo estoy convencido de que sí, si no, no lo habría tomado, porque cuando...
No, porque no se... sabe usted que es una
sí, sí, bueno, yo respeto todo el debate, que yo creo que es fundamentalmente político y que está marcado por las estrategias políticas, pero a mí no me han escuchado entrar nunca en ese debate, nunca. Y estuve callado 2 semanas cuando todo el mundo estaba en los medios de comunicación, diciendo el cabildo está paralizado, no hay Consejo de Gobierno, el barco se hunde, porque lo único que querían era hundir el barco por una estrategia política. Yo no dije ni pío. Estaba trabajando con los servicios de la institución insular, que es mi responsabilidad y es para lo que estoy aquí. Y ante la situación que se dio, que no la provoqué yo, que la provocó el Partido Popular, porque decidió saltar del barco para hundir el barco, porque pensaban que le habían quitado el macho fondo al barco y que con esa operación bloqueaban el cabildo. Esa fue la intención del Partido Popular. Porque no se justifica otra. Digo, no habíamos tenido rifirrafes, como hay siempre, pero no, yo me había sentado siempre a hablar con Claudio y habíamos llegado a acuerdo. No hubo grandes diferencias en la gestión de gobierno con el Partido Popular, lo he dicho varias veces. Entonces, saltan del barco para hundirlo. Y cuando no se presentaron, estando en el gobierno, a ese Consejo de Gobierno Insular, porque yo no tenía seguridad jurídica de si podía constituir la sesión, solo estábamos Juan Nicolás Cabrera y yo, de los 4 miembros que éramos en ese momento en el Consejo de Gobierno Insular, abrí diligencia y pedí un informe jurídico para saber cuál era el número mínimo de miembros para poder celebrar una sesión del Consejo de Gobierno Insular, y menos mal que no lo hice, porque no celebré ese consejo, porque en ese momento de cuatro, yo no podía celebrar una sesión solo con dos. No podía hacerlo en ese momento.
Porque había,
tuve la prudencia.
Porque eran cuatro sus miembros.
Efectivamente. No, porque tienes que tener en primera sesión más de la mitad de los miembros, que en el caso de cuatro son tres. Yo no tenía quórum suficiente en ese momento porque no fueron los dos consejeros del Partido Popular. El entonces
¿Propicia al Partido Popular el que usted tenga ahora quórum suficiente?
Bien, ahora yo pedí ese informe jurídico a quien corresponde, a los servicios jurídicos de la institución insular. Y he respetado todas las opiniones. En ese ínterin, a mí, la consejera del Partido Popular, que era en ese momento secretaria del Consejo de Gobierno Insular, antes de que renunciaran a sus responsabilidades de gobierno, me envió un escrito advirtiéndome de que no se me ocurra hacer, siendo miembro del gobierno, que no se me ocurra hacer un Consejo de Gobierno sin los miembros del Partido Popular, que me sorprende. Si vamos a ver, yo doy por hecho que si están pagando 3.200 euros para gobernar la isla de Fuerteventura y para estar en el Consejo de Gobierno Insular, ustedes tienen que venir. Y claro que les dije, no les amenacé. Como le dije, oye, ojo, porque tenemos temas importantísimos que resolver que pueden dar lugar a perjuicios a terceros, posibles responsabilidades e indemnizaciones por parte de la Administración si no lo resolvemos, y que el Consejo de Gobierno Insular no es un juego, que la Administración y los administrados tienen derecho a que se resuelvan sus expedientes. Y si estás en el Consejo de Gobierno, lo que no puedes decir, pretender chantajear al presidente diciendo, ya veré si voy o no voy, que te pagan para que vaya, te pagan los contribuyentes para que vaya. Y me manda ese escrito advirtiendo, además, advirtiéndome de que no se me ocurra cesarlos, porque si no, entienden que no habría Consejo de Gobierno Insular, no tendríamos quórum suficiente para las sesiones. Eso es lo que me envía a mí la consejera Jessica de León.
Contando con esos cuatro.
Y a otros funcionarios también les hace llegar ese. Pero estando en todavía dentro del gobierno, digo, ¿pero qué estás cuestionando? Que no se me ocurra cesarlo. Yo en ningún momento lo cesé. Entonces, entiendo que su maniobra de abandonar el gobierno es para bloquear intencionadamente el funcionamiento de la institución insular. Afortunadamente, yo ya había solicitado ese informe con anterioridad cuando no se presentaron en un Consejo de Gobierno anterior y el informe es claro. O sea, la ley, bueno, yo respeto todas las opiniones, pero desde luego yo me guío por los informes que me hacen los funcionarios de la casa. Es verdad que es una situación, bueno, que no sé si hay precedentes, pero es la situación que se da. La ley en absoluto determina un mínimo de tres miembros, eso está muy claro. Habla de una estructura mínima de presidente y consejero secretario. Los órganos colegiados sí que tienen que tener, por el régimen jurídico, la ley del régimen jurídico, las administraciones públicas, un mínimo de tres miembros, pero expresamente la adicional, vigésimo primera, esa ley dice que esto no es de aplicación ni para los consejos de gobierno de la nación, los órganos de gobierno de la nación, de las comunidades autónomas o los consejos de gobierno. Es decir, no se le aplica ese mínimo de tres miembros de los órganos colegiados al Consejo de Gobierno Insular. Eso es lo que dice la ley. Y, porque informe ahonda más, yo ya la semana pasada tuve una reunión con el secretario, porque el reglamento dice en primera convocatoria mayoría absoluta de los miembros. Es lo que dice. Si fuéramos cuatro, tres. Si fuéramos tres, dos. Y si fuéramos dos, los dos. Porque tienes que tener mayoría absoluta en primera convocatoria. Y en segunda dice un tercio de los miembros con un mínimo de tres en segunda convocatoria. Y ahí, porque el argumento jurídico y se analizan todos los reglamentos de consejos de gobierno de los cinco cabildos y las cuatro grandes ciudades canarias que están acogidas a la ley de grandes ciudades, solo lo tiene Lanzarote y Fuerteventura, esa condición en segunda. Y hay sentencias que hablan, que se recogen en el informe, de que el quórum mínimo de los órganos de gobierno es una competencia básica del Estado. O sea, que no la puede regular ni siquiera la comunidad autónoma en los decretos autonómicos, en la ley de cabildos en este caso, ni mucho menos un reglamento. O sea, que esa condición puede estar viciada de nulidad. Por eso mantenía una reunión la semana pasada con el secretario.
¿Sigue siendo usted y el secretario informado al respecto?
No, le he dicho que analice esa cuestión, porque eso sí que es su competencia, porque es una competencia del Pleno, y le he pedido que analice esa circunstancia. Pero bueno, el informe jurídico, entiendo que nos da legitimidad y seguridad jurídica, respetando todas las opiniones, para poder celebrar los consejos de gobierno con dos miembros, estando los dos, cumplimos con la ley porque existe un presidente, existe un consejero secretario y en primera convocatoria estamos cumpliendo también con el reglamento del Cabildo porque estamos con la mayoría absoluta del quórum. Y en segunda convocatoria estamos analizando jurídicamente porque esa condición de tres, que solo la tiene Lanzarote y Fuerteventura, es decir, Tenerife y Gran Canaria, y podrían celebrar consejos de gobierno con dos miembros, sin ningún tipo de dificultad, en primera o en segunda. En el caso del Cabildo de Fuerteventura, en segunda tendríamos esa dificultad, pero se está constituyendo en primera sesión, cumpliendo escrupulosamente con la ley, cumpliendo con el reglamento del Cabildo de Fuerteventura y, desde luego, siguiendo, porque cuando convoqué ese Consejo de Gobierno, el primer punto del orden del día era dar cuenta al Consejo de Gobierno del informe jurídico de los servicios para tener la seguridad de que podemos constituirlo.
Oye, usted ha tenido reunión esta misma semana con la FECAI, usted ha sido presidente de la FECAI, si no recuerdo mal, hasta diciembre, ¿no?
Hasta diciembre, sí.
Por turno. En este caso, me imagino que también la FECAI tiene su secretario, tiene su servicio jurídico, y bueno, pues en el marco de la ley de Cabildo, pues me imagino, no creo que haya dejado pasar la oportunidad para preguntar en el marco de la FECAI cómo afrontar esta situación.
No, bueno, yo he hablado con mucha gente y he recabado muchísimas opiniones y es verdad que esa él, yo hasta ahora todo el mundo me ha dicho que está de acuerdo con el informe que ha hecho la jefa de los servicios jurídicos de la institución insular y sí que pediría, Santiago, un respeto a los funcionarios, a todos los funcionarios de las instituciones.
Por eso. Se está diciendo,
porque tengamos la opinión que tengamos, diciendo, tengamos la estrategia política que tengamos, yo creo que el trabajo de un funcionario hay que respetarlo siempre, y cada funcionario tiene ocupa el puesto que ocupa, informa de acuerdo con la ley, y después también hay cuestiones que están en el ámbito de la interpretación, y yo creo que hay que dar el primero que hay, cada uno informará y opinará como considere. Yo lo solicité por escrito y por escrito tengo el informe, y yo creo que cuando no coincide con las estrategias políticas que han trazado de algunos, no se puede estar cuestionando el trabajo de los funcionarios.
Esta misma semana, y no le quito más tiempo, hemos sobrepasado, sé que usted tiene otro compromiso. Esta misma semana lo que ha estado en la calle es que, bueno, que de determinado departamento, se habla de intervención, se habla de alguno más, se ha puesto reparo a los acuerdos que se toman en el Consejo de Gobierno porque interpretan que no hay el número quórum suficiente para ello. ¿Esto es cierto?
No es cierto, no. Vamos a ver, tenía una reunión con la jefa de servicio y algún departamento, en concreto de intervención, que ha solicitado algún informe aclaratorio sobre algunos aspectos y se aclararán las circunstancias. Hay a quien corresponde, a los servicios jurídicos, que se le ha dado traslado de la petición de intervención, y luego yo no tengo conocimiento en absoluto de que haya un solo reparo por esta cuestión. Sí hemos tenido, ayer tuvimos Consejo de Gobierno y hemos tenido que rehacer con la renuncia de los consejeros del Partido Popular, hemos tenido que tomar un acuerdo sobre desconcentración para dar agilidad a la gestión de los distintos servicios, que sí era una de las cuestiones que estaban trasladando los servicios y que había generado alguna duda. Pedí a la jefa de gabinete que mirara el borrador de decreto con todos los servicios, sobre todo los transversales, intervención, que contratación, en fin, servicios jurídicos, que viera ese borrador de decreto. Se vio con todo y se tomó el acuerdo, porque a veces sí que, bueno, los servicios han tenido alguna duda. Oye, esto que dices de este modo, de tal otra, para intentar que ese decreto de delegación y desconcentración estuviera claro por todos los servicios. Esperemos que sirva para aclarar algunas de las cuestiones que trasladaba la interventora accidental en su petición al servicio jurídico. Y bueno, yo no tengo conocimiento de que haya un solo reparo por esa cuestión. Seguimos funcionando con absoluta normalidad, bueno, con más esfuerzo y dedicación, y lo que sí permita a Santiago agradecer, bueno, la responsabilidad y cooperación y, bueno, en su compromiso y en su responsabilidad como funcionario y esfuerzo que están haciendo todos los servicios de la institución insular. Bueno, una situación que luego no es la ideal, pero es la que tenemos, y lo importante es que el funcionamiento del Cabildo siga con absoluta normalidad en el mecanismo de interlocución con el gobierno, porque claro, no es lo mismo cuando tienes varios miembros o algunos más, por lo menos menos en el gobierno tienes mucha más facilidad de interlocución y reunirte con los jefes de servicio. Yo les he dicho, oye, que utilizaríamos al personal eventual en ese mecanismo de coordinación, porque al final son los jefes de servicio los que dan las instrucciones a los funcionarios. Con los políticos acordamos, digamos, la parte discrecional nuestra, el rumbo, las acciones que tenemos que queremos impulsar, y son ellos los que las ejecutan, los jefes de servicio, con el personal de los distintos departamentos. Bueno, tengo que decir que está funcionando con absoluta normalidad con todos, porque esa es su obligación y su responsabilidad como funcionario, y que esa dificultad, que sí, que al ser solo dos, se genera, la estamos supliendo sin ningún tipo de dificultad. Y cuando digo con mayor velocidad de crucero, es porque en la gestión de las áreas, lo que no puede ser es que las estrategias políticas ralenticen, aparten expedientes para intentar que no salgan en el ámbito de la decisión política y digan, no, este me lo apartas para allí, este no me lo tramites. Entonces, eso sí que ahora no va a darse, porque ahora sí que va a haber un engranaje perfecto. O sea, no va a haber diferencias políticas que afecten al impulso de los expedientes que consideramos esenciales y fundamentales para la isla de Fuerteventura. Por eso digo, con mayor velocidad de crucero. No es porque Juan Nicolás y yo seamos superhéroes, ni mucho menos, sino simplemente porque no va a haber ningún tipo de diferencia política en cuanto a la prioridad de los expedientes que queremos impulsar en beneficio de la población de la isla de Fuerteventura, y los funcionarios los van a desarrollar igual que lo hacían antes. Pero es verdad que los que estamos en el gobierno sí que marcamos las prioridades de los expedientes, que es donde, no es porque los funcionarios vayan a trabajar mejor ahora, lo estaban haciendo bien antes, se ha demostrado en la salida de la pandemia, y lo van a seguir haciendo igual porque es su obligación y su responsabilidad. Pero lo que no van a existir, lo que no van a tener ni órdenes contrarias del presidente y del consejero o la consejera delegada, ni diferencias políticas que quieran ralentizar expedientes por puras estrategias políticas, aunque perjudiquen a la población de la isla. Por eso digo que vamos a mantener la firmeza en el rumbo y que vamos a navegar con mayor velocidad de crucero en beneficio de la población de la isla de Fuerteventura.
Óigame, una última pregunta. Estamos a las puertas de Fitur, sí. Ya se celebra la próxima semana. Usted, hasta ahora, en su etapa de presidente, no ahora en estas circunstancias, sino en su etapa de presidente, con el gobierno normal, usted siempre ha ido a la feria, Fitur, la Vuelta del Mar, que es la única que se han celebrado. En este caso, ha estado el día institucional en las reuniones principales, y el resto lo ha dejado en manos de los responsables del patronato. ¿Asistirá usted a la próxima feria?
Tengo previsto asistir. Usted lo ha dicho bien, la primera vez que fui a Fitur en mi vida fue cuando me tocó asumir la alcaldía del ayuntamiento de Tuineje, y desde entonces las veces que en representación, tanto del ayuntamiento de Tuineje como en la legislatura pasada, como de presidente del Cabildo, no fui, lógicamente, cuando era consejero de infraestructura, como presidente del Cabildo, en las ocasiones que me ha tocado ir representando a la institución, al gobierno de la isla de Fuerteventura, mi opinión es que Fitur es fundamentalmente un trabajo técnico, profesional, que bueno, los responsables políticos debemos estar en la parte institucional, que es obligatorio estar, yo creo que es bueno estar, así que le veo una importante que está todo el mundo allí, que cuestiones que a lo mejor para concertar unas reuniones aquí tienes que estar perdiendo el tiempo, ir a Las Palmas, a Tenerife, bueno, consigue resolver muchas cuestiones con los distintos responsables de otras administraciones que nos encontramos en esos días en Fitur. Yo normalmente he estado básicamente ese tiempo, porque después las obligaciones aquí en la isla de Fuerteventura me han obligado a venir cuanto antes. Ese es el mensaje que le he trasladado al gerente del Patronato de Turismo, que voy ya porque tenemos ya convocado precisamente un consejo rector del Patronato de Turismo ahora mismo para hablar de Fitur, de Madrid Fusión y también de Agrocanarias, que se celebra a final de mes en la Plaza Trantrán de Gran Tarajal. Esa es la previsión que tengo, ir a esa parte, y en los compromisos que me ha pedido el gerente que quiere que le acompañe, pero el resto que trabaje por el bien de la recuperación turística y mantener la consolidación que tenemos, el gerente y todo el equipo del patronato, que es un trabajo técnico y profesional más que político, no es de gestión política, es de una gestión con los turoperadores, con las agencias de viajes técnico y profesional, y a veces los políticos en ese sentido somos hasta un estorbo queriendo estar siempre presentes. Yo creo que esa parte la tienen que hacer los técnicos del sector y los profesionales del sector con la empresa, y en todo aquello que sea positivo que estemos los representantes de la institución, por supuesto estar. Tengo previsto ir, y eso sí, pero pendiente, estoy a la puerta familiar de una paternidad, y en función de las circunstancias que estén en ese momento, pero bueno, si no, si yo no pudiera ir por esas circunstancias, pues irá el vicepresidente primero, Juan Nicolás Cabrera, pero luego el Cabildo va a estar representado y el trabajo que tiene que hacer el Patronato de Turismo ya está coordinado con el sector, coordinado con los ayuntamientos, ahora remataremos los últimos detalles y se desarrollará con absoluta normalidad, porque insisto, es un trabajo eminentemente de técnicos, de profesionales del sector turístico, más que de gestión política.
Gracias, presidente, por estar con nosotros. Espero que no pase tanto tiempo para volver a tener aquí en esos micrófonos y poder
pormenorizar
en cuanto a todo lo que se está haciendo desde Cabildo. Gracias, hasta una nueva ocasión. Saludos.
A ustedes por la invitación. Muchas gracias y bueno.
Nos quedamos ahora con una pausa para la publicidad con La Rosa de Fuerteventura. Nos vamos directamente después de ella y de la mano de Maruza Hernández. Saludos.